Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar con un invitado que a mí me parece, no es la primera vez que lo invito y siempre me ha parecido una persona de mucho interés por el trabajo que desarrolla. Se trata de Rodrigo Wood Pinochet, es historiador dedicado a temas de historia de la arquitectura, la ciudad y el paisaje. Se formó como licenciado en historia y es doctor en arquitectura y estudios urbanos por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es profesor asociado en el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Chile. Durante el presente año académico se desempeña como miembro del Garden and Landscape Studies en Dumbarton Oaks de la Biblioteca de Investigación de Harvard University en Washington. Ha sido profesor e investigador invitado en la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de la Sorbonne Nouvelle en París 3, la Universidad de Estrasburgo, la Fundación Casa de las Ciencias del Hombre y la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, y asimismo ha liderado varios proyectos de investigación vinculados con aspectos histórico-culturales de la arquitectura, la ciudad y el paisaje. Ha publicado artículos académicos en temas como la historia de la movilidad y el turismo, la historia de las infraestructuras y el paisaje e historia urbana y de la arquitectura, en revistas tanto científicas, pero especialmente de varios países. En 2012 publicó el libro Luis Ladrón de Guevara, Fotografía e Industria en Chile, y actualmente prepara un libro dedicado a la historia de las nociones estéticas sobre el paisaje en la Patagonia entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX. Durante 4 años miembro del Grupo de Estudios de Arte y Arquitectura de Fondesi, donde se desempeñó como director entre 2018 y 2020. Y actualmente es el investigador responsable del proyecto Fondesi Regular titulado La Chilenización Paisajística del Gualmapu Araucanía, Arte, Ciencia y Técnica en la Colonización Visual del Sur de Chile de 1830 a 1930. Precisamente, este es la investigación y el tema que ha motivado esta invitación para hoy a Rodrigo. Muchísimas gracias, Rodrigo, por haber aceptado nuestra invitación y estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a ti, Max, por la invitación. Siempre es un gusto conversar contigo y estar presente también en un medio tan importante como la radio de la Universidad de Chile.
Muy bien, Rodrigo, como decíamos, el tema que motivó esta invitación justamente esta investigación. Tú actualmente, para que lo sepan nuestros investigadores y aprecien también este programa, tú estás en Washington, entonces estamos haciendo una conexión internacional. Una primera pregunta para situar precisamente el tema, ¿cuál es el objetivo de esta investigación?
Bueno, esta es una investigación que quiere analizar, estudiar el proceso de transformación del paisaje del Gualmapu, de la Araucanía, entre el siglo XIX y el siglo XX. Pero específicamente queremos entender también el sentido político que tienen las imágenes del paisaje. Digamos, el contenido político, en este caso, un contenido que tiene que ver con la nacionalización de un territorio. ¿Y cuál ha sido ese contenido político que se le ha dado a la imagen del paisaje? Para eso nosotros queremos entender cuál es el sentido que tiene la práctica artística, la producción también de imágenes en el mundo de la ciencia, específicamente de la exploración del Gualmapu en el siglo XIX, y cuáles son también las imágenes producidas por el mundo de la técnica, y específicamente en ese caso también estamos analizando imágenes fotográficas, por ejemplo, o la cartografía, que fue muy importante en el proceso de ocupación del Estado chileno de esas tierras que originalmente son las tierras del pueblo mapuche, por supuesto.
Ahora, Rodrigo, yo no sé si puedo estar equivocado porque no conozco el detalle de todo tu trabajo, pero la primera impresión que me causó conocer esta investigación tuya es que me parecía que había un giro en los temas de tu interés y de tu preocupación. Sí. Quiero saber, por una parte, si eso es correcto y cómo surge la iniciativa de este tema, de esta propuesta de investigación.
Sí, yo supongo que eso lo dices porque mi última investigación tiene que ver con temas que no tienen mucho que ver con esto. Yo venía trabajando sobre cuestiones de historia de la tecnología, específicamente una historia cultural del hormigón armado y su impacto en la arquitectura y la ingeniería. Y esto no tiene nada que ver con eso, efectivamente. Esta es una historia cultural del paisaje. Pero la verdad es que no es un giro, porque yo vengo estudiando estos temas desde hace más o menos 15 años, me parece, que fue el momento en que me empecé a meter con el estudio de la cultura del paisaje y la producción de una cultura visual asociada al paisaje, al modo en que entendemos la naturaleza en el sur de Chile, en el territorio de Gualmapu, llamado formalmente como Araucanía. Yo había empezado a investigar sobre esos temas cuando empecé a estudiar cómo la práctica turística en el siglo XX había motivado la producción de unas ciertas ideas sobre el paisaje nacional, en ese caso unas ideas sobre la construcción de una idea de la nación llevada al ámbito del paisaje y de la apreciación estética de la naturaleza, por lo tanto, que es lo que a mí me interesaba investigar en ese momento. Y bueno, publiqué algunos trabajos sobre la cultura del paisaje turístico en los años 20 y 30, por ejemplo, la producción de imágenes del paisaje construido por la empresa de Ferrocarriles del Estado a través de sus revistas de difusión, de las guías de turismo, por ejemplo, la imaginación paisajística que llevan adelante los propios turistas de los años 20 y 30, que son los primeros que llegan a esta región, e incluso algunos trabajos que tienen que ver con la producción hotelera estatal. El Estado de Chile construye hoteles para los turistas a partir de los años 30. Los más importantes son el Hotel Pucón y el Hotel de Puerto Varas, el Gran Hotel de Puerto Varas y el Gran Hotel de Pucón, que son, desde nuestra interpretación, una manifestación de la presencia estatal en una región que no había sido ocupada por el Estado chileno, tal como en el siglo XIX se construyeron fuertes, por ejemplo, que eran los puntos de ocupación del territorio mapuche desarrollados por el Estado chileno. En el siglo XX el mismo Estado, que ya no construía fuertes, construía hoteles. Ya no llevaba turistas a esa, o sea, ya no llevaba soldados a esa región con los fines de la expansión militar que se había tenido en el siglo XIX, sino que promovía la llegada de turistas, que de alguna forma también son emisarios de la presencia chilena en esa región. Queríamos entender también el turismo como, en ese sentido político también, como parte del proceso de ocupación. Esos son trabajos que llevo haciendo hace varios años y hace menos tiempo en una asociación muy virtuosa, creo yo, con Catalina Valdés, que es una historiadora del arte con la que he trabajado y que es parte del proyecto actual. estudiamos un caso, y ya empezamos a meternos un poco más en el siglo XIX, un caso de un marino bien peculiar que se llama Francisco Vidal Gormaz, que fue comisionado por el Estado chileno en el siglo XIX para hacer el levantamiento de todas las costas, en este caso de la región de Valdivia, de Chiloé, de la costa de la Araucanía, por ejemplo, y las costas de los ríos y de los lagos también, no solo las costas marítimas. Es un hidrógrafo que dibujó todas las costas justamente para ubicar puertos que facilitaran el proceso de colonización de esta región. Es un marino muy peculiar porque no se quedó solo en ese trabajo técnico-científico de la hidrografía, sino que también tiene una descripción poética de los paisajes, digamos un contenido lírico al describir esta región, y también un trabajo de dibujo y de litografías, de reproducción litográfica de sus dibujos, un trabajo cartográfico también, que puede ser analizado también desde la perspectiva de la historia cultural y desde la historia del arte. Él tiene un contenido estético en su producción. Publicamos un trabajo sobre él, que es este marino Francisco Vidal Gormaz, es el jefe de la Comisión Exploradora de Chiloé y Llanquihue, así se llama la entidad que reúne sus trabajos encargados por el Estado de Chile.
¿Y en qué año se están ocurriendo esas exploraciones?
Esa exploración específicamente, Vidal Gormaz la realiza en la década de 1860 y 1870. Yeah. Él había colaborado previamente con otros exploradores hidrográficos en la década de 1850, por ejemplo, en la exploración del río Maullín, que es el desaguadero del Llanquihue, y posteriormente él se hace cargo de estas comisiones de exploración en la década de 1860 y 70. Posteriormente a él lo envían al norte. Por supuesto, esta labor tiene un contenido estratégico muy importante en el caso de la ocupación del sur para buscar puntos de apoyo a la colonización chilena en esta región, y después lo envían al norte a explorar las costas de Perú y de Bolivia. Justo antes de la Guerra del Pacífico, con un sentido estratégico obvio. Y después él termina organizando la Oficina Hidrográfica de la Armada de Chile y publica una revista, la revista de Marina, que es una revista que termina siendo como uno de los principales registros de toda esta actividad hidrográfica que se da en el siglo XIX.
Ahora, una de las cosas que yo advierto en el proyecto de tu investigación, en realidad son dos que me parecen aciertos. Por una parte, es la actualidad del tema, porque justamente esta cuestión del conflicto político-ambiental que se arrastra por siglos con respecto al Gualmapu, Araucanía, tiene hoy día enorme vigencia sumado al proceso constituyente. O sea, hay muchos factores que le dan plena actualidad. Pero además, encuentro notable que aparezca, como y ahí creo que hay una enorme originalidad en la propuesta, que querer ver el problema, este conflicto político-ambiental, verlo desde el punto de vista de estos registros visuales que, según he entendido en tu propuesta, se están escribiendo como un instrumento político en el proceso que sigue a esta mal llamada pacificación de la Araucanía. Entonces, me gustaría que te refirieras justamente cómo se llega a este punto de vista para querer ver este problema, este conflicto, bajo esta mirada, que ahí yo me parece eso muy interesante.
Yo te agradezco esa lectura, Max, porque es muy importante para nosotros. Efectivamente, bueno, los historiadores en general no somos personas que estamos así como aisladas en un momento que dejó de existir y que no tenemos realidad con el mundo actual y contemporáneo, sino que por el contrario, somos investigadores que queremos comprender el presente a la luz de la densidad de los procesos históricos en su temporalidad. Pero en ningún caso estamos fuera de nuestro propio tiempo. Y esta investigación, que el título de la investigación yo creo que es bien evidente, nosotros le pusimos a la investigación la chilenización paisajística del Gualmapu, Araucanía, arte, ciencia y técnica en la colonización visual del sur de Chile entre 1830 y 1930. Y ya desde el título nosotros como que tomamos una posición clara sobre un tema que efectivamente es un tema que está en el centro de los conflictos territoriales en el Chile contemporáneo. Ya al escoger la palabra Gualmapu para el título, tiene una connotación. Esta es una conceptualización que no era común en la historiografía hace 20 años atrás o hace 15 años atrás. Hoy día cada vez está mucho más claro. Y tiene que ver justamente con todas las discusiones que estamos dando en la actualidad en Chile, en el proceso constituyente que estamos viviendo, y que tiene que ver justamente con la idea de que lo chileno es algo bastante múltiple y es mucho menos monolítico de lo que se nos ha hecho creer desde la época escolar, digamos. Esta idea de que Chile es uno solo, por ejemplo, nos parece algo sumamente cuestionable y difícil de sostener, porque creemos que existe una enorme diversidad que está, yo creo que muy bien representada en el proceso constituyente. Y la cuestión mapuche ciertamente tiene una relevancia sumamente importante para comprender esa diversidad que se da en el territorio chileno actual, digamos. No solo el mundo mapuche, sino que la presencia de todos los pueblos originarios que tienen un lugar en este proceso. Y entonces, por una parte, es muy evidente que nosotros estamos motivados a hacer una investigación sobre la visualidad del paisaje y sobre la cultura del paisaje que atienda la diversidad de digamos, manifestaciones y opiniones que se dan en este proceso de construcción de la idea del paisaje. Y es muy importante para nosotros esto, porque lo que estamos investigando es justamente cómo diferentes culturas observan de una manera diferente también la naturaleza y cómo el paisaje tiene un significado completamente diferente en la manera en que nos concebimos a nosotros mismos. En el caso del paisaje de Gualmapu, hay por supuesto una vinculación con la naturaleza del mundo mapuche que al llegar los chilenos, el Estado chileno, en este proceso de ocupación que podría iniciarse hacia mediados del siglo XIX, aunque antes de eso hay exploraciones científicas que también tienen que ver con ese proceso de ocupación, se modifican completamente esas miradas sobre la naturaleza. De hecho, lo que a nosotros nos ha parecido muy evidente en el proceso de levantamiento de información es que a partir de la llegada de la ocupación chilena, puede ser alemana también o de migrantes de muchos lugares, pero llamémosla la ocupación chilena, la naturaleza pasa a ser, por ejemplo, una fuente de extracción económica. Por ejemplo, el extractivismo forestal que se comienza a dar en cierto momento en esa época.
Estamos conversando con el historiador Rodrigo Putt, doctor en arquitectura y estudios urbanos. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Muy bien, continuamos esta conversación con el historiador Rodrigo Putt y doctor en arquitectura y estudios urbanos, que nos conversa, nos comenta los alcances que tiene el proyecto de investigación que está liderando en este momento, titulado La chilenización paisajística del Gualmapu Araucanía, arte, ciencia y técnica en la colonización visual del sur de Chile, 1830 a 1930. Terminábamos la primera parte del programa, Rodrigo, comentándonos de qué modo esta, se había producido este gran acierto, a mi parecer, en el enfoque del proyecto de investigación que combinaba un tema de enorme actualidad con un enfoque de, para entender esta llamada, mal llamada pacificación de la Araucanía desde unos registros visuales. Justamente quisiera que reiniciáramos entonces esta segunda parte refiriéndote por, a este punto. ¿De qué manera ustedes, como investigadores, están entendiendo estos llamados dispositivos visuales que me gustaría que los caracterizaras? ¿Cómo actúan, cómo se emplean estos dispositivos visuales para en introducir una comprensión de, de esta idea de nación, de esta idea de unidad de nación? Creo que ahí hay un punto muy, muy valioso en el enfoque.
Sí, lo que te había dicho quizás al comienzo acerca de la producción de imágenes turísticas generadas por el Estado en el siglo XX, desde los años 1920-1930, es muy evidente porque está muy organizada desde el aparato estatal esa producción de imágenes que configuran una idea como socialmente aceptada sobre lo que es esta idea como de la belleza del paisaje del sur. Eso es una producción estatal muy evidente en el siglo XX. Para el siglo XIX, yo creo que también existe este proceso, pero tiene un carácter un poco menos orgánico. Entonces es más, quizás, menos claro y muy diversa también la manera en que se producen esas imágenes. Lo que nosotros estamos estudiando son imágenes que vienen del mundo del arte. Digamos, el pintor que viaja hacia esa región y que pinta paisaje. No son demasiados los pintores que están presentes allí, pero hay algunos bien interesantes como Karl Alexander Simon, que es un pintor alemán que tiene unas ideas socialistas utópicas acerca de la creación de unas colonias utópicas en Valdivia, que llega en la época de la primera colonización alemana con Vicente Pérez Rosales y que pinta los paisajes de Valdivia, de Chiloé y de Llanquihue, por ejemplo, con una mirada que da cuenta de una selva muy cerrada, una idea de lo sublime que está muy presente allí. Pero hay otros artistas que llegan por diferentes razones. Por ejemplo, los que tienen un interés científico. Entre ellos, por ejemplo, está el caso de Marianne North, que es una dibujante botánica, una pintora científica, digamos, que va a hacer motivada por la presencia de una flora y una vegetación exuberante. Corre todo el mundo, Marianne North, Chile y pinta con un afán científico. En el siglo XX, por ejemplo, la obra de Isamit, Carlos Isamit, que tiene además una preocupación etnográfica muy importante para el conocimiento de la cultura mapuche, por ejemplo. Es un buen ejemplo también de cómo se pintan estos paisajes. Y la idea nuestra también es entender la la visualidad en un sentido mucho más amplio, ¿no? No se trata solamente de obras pictóricas, de pintura artística, sino que de la producción de una visualidad que es mucho más compleja que esa. Por ejemplo, la labor que realizan los exploradores científicos, los exploradores que están describiendo este territorio que va a ser ocupado. Entre ellos, por ejemplo, uno de los más famosos, Claudio Gay, o Pedro Amado Piscis, por ejemplo, que hacen un levantamiento cartográfico. En el caso de Piscis, es un cartógrafo y topógrafo, cuya expedición también pinta acuarelas, por ejemplo, que tienen un sentido científico. Quieren mostrar, entre comillas, objetivamente aquello que están describiendo a través de una obra pictórica. Y bueno, muchísimos otros, por ejemplo, Berniori, cuyo relato de 10 años en la Araucanía es bastante conocido, y que tiene una producción fotográfica asociada al proceso de construcción del ferrocarril, por ejemplo. Todos estos son elementos que a nosotros nos sirven para entender cómo ellos, que son parte del proceso de ocupación de esta región, imaginan el paisaje.
Un punto que puede ser interesante distinguir. Tú, en la primera parte de nuestra conversación, mencionaste a ¿cómo se llama este cartógrafo? Francisco Vidal Gormaz, que uh-huh. Se hace casi muy evidente que el rol que está cumpliendo él al servicio del régimen, del Estado, de la época, puede tener una directa lectura, como tú lo señalas, estratégica, política. Pero ¿cómo se advierte ese mismo papel cumplido por los pintores, que uno los ve más vinculados a un mundo más distante de esa práctica política? Entonces, me gustaría que quisieras ahí un alcance de cómo se emparentan estos roles.
Sí, de partida, así como en principio, a mí me parece que el arte está siempre muy involucrado con la política. En la época en la que estamos trabajando, uno de los principales pintores europeos del momento, Courbet, por ejemplo, tiene un rol preponderante, fundamental, en la revolución de la Comuna en París en 1870, y hay como una conexión muy, muy evidente. Pero en el caso nuestro, yo creo que también existen conexiones muy, muy claras. Carl Alexander Simón, por ejemplo, que es uno de los pintores que estamos analizando, viene a Chile no solo a pintar, sino que él propone, por ejemplo, establecer una colonia utópica socialista en esta región austral, en Valdivia. Él está buscando un lugar donde instalar una colonia utópica. Luego tenemos la idea también de que no existe una división tan clara en el siglo XIX como existió en el siglo XX o en la actualidad, entre arte y ciencia, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, hemos estado estudiando la expedición topográfica y geológica de Pedro Amado Piscis, y en esa expedición, que tiene la voluntad de hacer un levantamiento cartográfico, topográfico, de todo el país, también se utiliza la pintura, la acuarela, para graficar la naturaleza. Y el interés que hay detrás de eso es un interés, por cierto, científico, pero este interés científico está motivado por una cuestión política y que tiene que ver con el proceso de dominación estatal de territorios donde el Estado no había llegado hasta mediados del siglo XIX, como el norte o el desierto en el norte, que es donde primero comienza a trabajar la expedición de Piscis, y también la región del Gualmapu, y más al sur la zona de Llanquihue y Chiloé. Y en ese caso, nuevamente las imágenes están utilizadas, las imágenes artísticas, las acuarelas de la expedición de Piscis están utilizadas en esos términos políticos e incluso económicos, porque todo este proceso de exploración también tiene que ver con una nueva forma de comprender el territorio como un espacio para la explotación. Para la explotación de los recursos naturales en el norte, para la explotación de los minerales, la explotación del carbón. Por ejemplo, miembros de la expedición de Piscis, específicamente uno, Enrique Conchitoro, tiene un papel bastante importante en el descubrimiento de yacimientos carboníferos en la zona de Lota, por ejemplo. O la explotación maderera en la región del Gualmapu y de la zona de Llanquihue y Valdivia. Entonces, nuevamente, las imágenes, en este caso que parecen imágenes de obras de arte, allí no se puede ver, pero le estoy mostrando rápidamente a Max una imagen de un paisaje del lago Llanquihue de la Comisión de Piscis, que es una acuarela que sin duda tiene un contenido artístico, es también un objeto de representación de alguna forma política.
Ahora, Rodrigo, este mundo que se está levantando a partir de esta acción visual, de estos dispositivos visuales, ya sean fotográficos, pictóricos o cartográficos, ¿tiene algún contacto con el mundo mapuche? ¿El mundo mapuche tiene acceso a conocer lo que está ocurriendo como del otro lado de esta valla?
Sí. Esto es muy, muy importante porque hay diferentes visiones sobre el asunto. Hay algunos expedicionarios o algunos descriptores, podríamos decir, como para evitar el uso de esa palabra tan incómoda que es la idea del descubrimiento, porque aquí obviamente si entendemos que estas son zonas habitadas no hay un descubrimiento posible, pero sí hay científicos que hacen descripciones de algunas regiones que no habían sido descritas desde el punto de vista de la ciencia. Algunos tienen un interés genuino por las culturas que están conociendo también, entre ellos, por ejemplo, Domeico o Claudio Gué, por ejemplo, tienen un genuino interés en comprender la cultura mapuche. Y otros, muchos, por supuesto, no solo misioneros, sino que también algunos otros científicos y algunos de los primeros, como podríamos decir, etnógrafos, o etnólogos de comienzo del siglo XX como Rodolfo Lenz. Hay otros, como el mismo Piscis que recién mencioné, que no solo no tiene ninguna conexión, sino que más bien ignora la presencia del mundo mapuche y no tiene acceso además por un cierto temor a esta zona denominada en el siglo XIX, entre comillas, hoy día lo entendemos entre comillas, por supuesto, como un territorio salvaje. Piscis, por ejemplo, hace su Atlas Cartográfico de Chile, coloreado completo según la preponderancia geológica de ciertas zonas, y la plancheta dedicada a la región del Gualmapu, que nos interesa a nosotros, no está coloreada, está en gris, porque de hecho Piscis se salta la exploración del Gualmapu, no hace un levantamiento cartográfico en esa región, como tenía que producir un atlas de todo Chile, simplemente hace un mapa a partir del conocimiento de fuentes anteriores, de mapas anteriores, de mapas muy inespecíficos que existían antes del levantamiento de Piscis. Y después sigue un poco más hacia el sur, hacia la región de Llanquihue, ya ocupada por la colonización alemana, donde sí viaja y hace un intento de levantamiento, quizás impreciso, pero al menos un levantamiento. Esa zona intermedia, que sería el Gualmapu actual, la región de la Araucanía legalmente, como se llama, aparece en gris porque no tiene ninguna información. Y la justificación que da Piscis es que no ha podido ingresar a esa región porque la población indígena rebelde impide que se realice con seguridad una expedición geográfica o geológica como la de él. Entonces, a lo que voy es que hay diferentes extremos. Hay quienes valoran la cultura mapuche y quieren conocerla genuinamente, y hay quienes la ignoran, se la saltan, no les interesa y la califican como un espacio vacío. Esta idea del espacio vacío además está muy, muy presente y es una definición muy útil en el proceso de colonización. Útil, entre comillas, en un sentido político y en un mal sentido también, en cuanto a que la calificación de un espacio que está vacío, que en la realidad no está vacío, sino que está poblado, que permite a los estados, y esto no solo al estado chileno, sino que a varios otros estados, nación conformados en el siglo XIX, permite calificar a esos estados, a esas regiones, como regiones, entre comillas, desérticas, es lo que autoriza moralmente a esos estados a atacar y avasallar con todo lo existente en esas regiones. Y eso tiene una manifestación, esta idea del desierto, del espacio vacío, tiene una manifestación visual, por ejemplo, en la cartografía de Piscis, que muestra esta plancheta de la Araucanía gris, sin ningún color geológico, porque es un espacio que este científico considera vacío, considera desierto, y por lo tanto es una especie de autorización a la ocupación ciertamente violenta de esta región. Uh-huh. Y eso es algo que nosotros desde la actualidad debemos cuestionar, por supuesto. Es un punto muy relevante en el conflicto, finalmente. Si entendemos que este es un espacio que había sido habitado, donde había una cultura muy, muy claramente dominante, como es la cultura mapuche en esta región, donde habían muestras de vida social en esta región, es muy diferente a pensar que esto era una especie como de vacío sin ninguna capacidad para desarrollar un tipo de sociedad. Es muy diferente pensarlo de esta manera. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuestionar estas visiones que se nos han impuesto desde siempre en la formación como tradicional hasta de las escuelas.
Sí. Hay un punto que tú mencionaste que me parece interesante poder ampliar, que tiene que ver con la extensión del ferrocarril. Creo uh-huh. que hay en ese acto, desde luego, un acto que tiene una estrategia política, económica, para el Estado de Chile, y sin duda de una gran incidencia en la transformación del paisaje. Sí. ¿Cómo estos cambios son registrados y si... En ese sentido, puesto que coincide con la ya irrupción de la fotografía, este nuevo dispositivo visual empieza a reemplazar a los que habían sido hasta entonces los más habituales, como son los de la descripción a través del dibujo y la cartografía y la propia pintura.
Sí. Bueno, sí, efectivamente, Max, el ferrocarril tiene un rol muy importante en la ocupación del Huelmapu y después en su consolidación como una región dentro de Chile. Digamos, en el proceso inicial de la ocupación tiene un rol importante. La llegada del ferrocarril a Traiguén, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XIX, fue importante en términos económicos porque esta es una región que se dedicó a la explotación agrícola, específicamente del trigo. Y más tarde, quizás todos tienen una imagen en la cabeza del ferrocarril hacia el sur. que es una imagen icónica también del desarrollo y de la modernización de Chile en el siglo XIX, que es la imagen del viaducto del Malleco, que fue completado hacia 1890 y que fue inaugurado por Balmaceda, el presidente Balmaceda, que tiene también una voluntad muy importante de desarrollar las obras públicas. Él es el presidente que crea este nuevo Ministerio de Industria y Obras Públicas, que es lo que va a ser actualmente el Ministerio de Obras Públicas. Y desde entonces, desde la conexión de ferroviaria a través del viaducto del Malleco, que era el hito geográfico más difícil de traspasar, desde entonces, 1890, hasta 1912, o sea, durante 22 años, el ferrocarril se estuvo construyendo en esta región, hasta que se inaugura en ese año, 1912, la llegada del ferrocarril hasta Puerto Montt. El avance de la penetración chilena, del Estado chileno, en esta región va de la mano con la construcción del ferrocarril. Las ciudades que se van a instalar en esta región, hay que recordar que a diferencia de todas las otras ciudades de Chile, las ciudades que se instalan en esta región son ciudades fundadas por el Estado de Chile, no por la corona española. Y en la década de 1880, por ejemplo, creo que 1883 o 81, no sé, Temuco, y otras ciudades se van a ir instalando en esta región y van a ir siendo apoyadas por esta construcción técnica del ferrocarril, que es como, además en el siglo XIX, el ferrocarril es como la imagen de la modernidad. Efectivamente ya en esa época la fotografía es una forma habitual de registrar los procesos de transformación y en el caso de esta región, justamente la incorporación de la línea férrea fue fotografiada. Es interesante ver algunos de los álbumes, por ejemplo, Gustave Verniolli, que es un ingeniero belga que vivió en el Gualmapu entre 1889 y 99, además de escribir su relato de su experiencia en esta región, sacó fotografías de la construcción del ferrocarril donde a él le tocaba trabajar, en la zona de Pitrufquén, por ejemplo, y en otras regiones. Y ahí se puede ver muy claramente cómo se interna un objeto técnico del siglo XIX, el ferrocarril, dentro de un paisaje que se ve completamente trastocado, un paisaje boscoso, por ejemplo, que para tender la vía férrea había que desmontar completamente, había que arrasar con la vegetación para poder construir el ferrocarril. O la transformación, por ejemplo, que implica en los ríos la instalación de un puente. Eso también es algo que él va registrando. Y esa es una transformación que uno podría decir que es una transformación material del paisaje. O sea, el paisaje, el territorio se transforma físicamente, pasa a ser algo completamente nuevo. Ahora, la difusión de las imágenes, también uno podría pensarlo en un sentido diferente, en la comprensión del paisaje como un objeto cultural, un objeto que está más bien en el dominio de nuestra imaginación, y la fotografía o la difusión de las imágenes también contribuye justamente a que tengamos ciertas imágenes del paisaje, imágenes mentales del paisaje, que no necesariamente son las mismas que se observan en el terreno. Por ejemplo, si una persona no conoce esta región, el Gualmapu, la zona de la Araucanía, o lo que habitualmente llamamos en Chile como el sur de Chile, si alguien no conoce, nunca ha estado, qué sé yo, en Valdivia o en la zona de Villarrica, igual tiene una imagen sobre esta región. Son tantas las imágenes que han circulado que no es necesario haber estado en ese lugar para tener una idea del paisaje de ese lugar. Y yo creo que en eso cumple un rol fundamental la difusión de imágenes que el ferrocarril, donde el ferrocarril ocupa un rol fundamental en la difusión de la imagen turística de Chile, de la idea del turismo de Chile, que comenzó a construir el Estado en los años 1920, en la década de 1920, pero con más énfasis a partir de la década de 1930, las imágenes del ferrocarril fueron fundamentales, porque el ferrocarril, además de ser el objeto técnico que trasladaba a las personas para pasar una temporada en un lugar fuera de sus casas, por ejemplo en la costa o en esta región del sur de Chile, además de eso, el ferrocarril, la empresa de ferrocarriles del Estado comenzó, por ejemplo, a construir hoteles. Los grandes hoteles del sur, el Hotel Pucón o el Hotel Valdivia, perdón, el Hotel de Puerto Varas, entre varios otros, fueron obra de la empresa de ferrocarriles del Estado. Pero adicionalmente, esta empresa también diseñó la imagen de estas zonas turísticas y la difundió, por ejemplo, a través de las guías de viaje, la guía del veraneante, o a través de las revistas de viaje, entre ellas la revista En Viaje, que es el principal órgano de difusión turístico estatal de Chile en el siglo XX, que se publicó entre los años 30 y los años 60 o 70. Entonces, la fotografía en esos casos justamente se utilizó no solo para registrar el proceso de construcción del ferrocarril, sino que para difundir una idea del paisaje. Y a través de la presencia en estos medios de comunicación masiva, como pueden ser las guías de viaje, las revistas, esto se hizo como parte como del patrimonio visual común de los chilenos, que comenzaron a entender ya en el siglo XX dos cosas. Primero, que esta era una zona hermosa, bella. La idea de lo bello se instala como digamos, punto fuerte. Ya no es la idea de lo sublime, salvaje o terrorífico, sino que es la idea de lo bello. Y por otro lado, se instala la idea de que esta es una región que pertenece a Chile. Y eso también tiene una función política. Digamos, esto es, en el siglo XIX, una región que no está claro si es Chile o no es Chile. Se supone que legalmente, suponían que legalmente era chileno quienes querían creerlo, aunque también hay posiciones legales que indican que esto es una zona extranjera, por los parlamentos de comienzos del siglo XX que definían como un límite entre Chile y el mundo mapuche. Pero ya en el siglo XX está instalada la idea de que esto es parte de Chile, pero esto se comunica visualmente a través de estos dispositivos que en apariencia no tienen nada de político, como podría ser el turismo, pero que desde mi punto de vista tienen un rol político también muy importante en esta definición de una soberanía chilena sobre una región que tiempo antes no había sido chilena. Uno podría hacer esta comparación, que la he hecho otras veces, entre el fuerte en el siglo XIX, que es el dispositivo de instalación del Estado en esta región en esa época, y el hotel de turismo en el siglo XX, que es el lugar donde van a vacacionar estos, entre comillas, soldados chilenos, que no son soldados, sino que son turistas y que manifiestan la pertenencia de esta región a Chile.
Rodrigo, ya se nos ha ido prácticamente el tiempo de nuestro programa, junto con agradecerte una vez más tu buena disposición para atender nuestra invitación. Quisiera dejarte estos últimos dos minutos que nos quedan para que dieras una proyección de los resultados de este trabajo. ¿Cuál es la ventana que va a quedar abierta una vez que se concluya esta investigación?
Sí, nosotros en las investigaciones en general las pensamos como en resultados que tengan un impacto a la vez académico y social. El impacto académico es como el más convencional para nosotros los investigadores, y es lo que se nos exige en Fondesit, por supuesto, que es quien financia la investigación, que es la publicación de artículos científicos, papers, que tiene su valor y es importante, creo yo. Pero en este tipo de temas yo creo que lo que nosotros aspiramos es justamente a promover también un debate en torno a la comprensión, adecuada de lo que sucede en el Gualmapu, en la Araucanía, en general en el sur de Chile en la actualidad. Nosotros somos conscientes de que este es un espacio donde existe un conflicto territorial. Además, es un conflicto que tiene sede en el paisaje, digamos, en el territorio y en lo que imaginamos que el territorio es decir, el paisaje. Y nuestra aspiración es justamente, promover el entendimiento de los orígenes de este conflicto, y yo creo que también promover la comprensión del otro. Yo creo que eso es algo que nos mueve, una empatía por el otro, la comprensión de que quienes formamos parte de este país también tenemos orígenes diferentes, esos orígenes son valiosos, y la valorización de las culturas originarias, particularmente del mundo mapuche, y de su relación con la naturaleza, yo creo que es algo que nos enseña mucho a nosotros. En un momento además de crisis global en términos de clima, por ejemplo, crisis provocada por la explotación de la naturaleza, por la excesiva explotación de la naturaleza, yo creo que volver la mirada sobre la relación que el mundo mapuche tiene con la naturaleza, por ejemplo, nos deja no solo una enseñanza, sino que una posibilidad de salvar realmente los ecosistemas y salvar el mundo, finalmente salvar a nuestra especie. La vida humana en la Tierra corre un peligro si seguimos abusando de la explotación de los recursos naturales. Por lo tanto, comprender de mejor manera la relación armoniosa que tienen los pueblos originarios y específicamente el pueblo mapuche con la naturaleza, no solo es una enseñanza, sino que es una posibilidad de salvación de la especie propia.
Muchísimas gracias, Rodrigo. Ha sido una excelente conversación y así espero también que lo comprendan nuestros auditores. Así que te agradezco nuevamente esta gentileza.
Muchas gracias, Max.
Y a ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes nuevamente en Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.